Piensas, luego estorbas. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos una semana más en Una línea sobre el mar, en un programa para intentar pensar en compañía. Hoy estamos aquí Marga.
Hola.
Amador.
¿Qué tal?
Raquel.
Hola.
Y Eva, que es quien nos habla. Siguiendo la línea del programa pasado, en el que hacíamos un repaso y viajábamos un poco por un libro titulado Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron, vamos a continuar intentando pensar por enfoques que nos plantean formas de pensar el miedo un poco diferentes a esa especie de bruma que en algunos momentos nos abruma, ¿no? Que parece que se ha extendido por lo menos en la ciudad, no sabemos si en otros lugares. Y hoy hemos traído otro libro, es un libro hermoso en tamaño, con portada naranja fosforita, que llama bastante la atención, y que se titula Talento para vivir, nuevas claves para superar los retos de la vida. Es un libro de lo que llamaríamos autoayuda, que estaría colocado entre la psicología y que hablábamos la semana pasada. El libro de Pema Chodron estaría en nueva espiritualidad.
Eso es, nueva espiritualidad.
Pues normalmente la autoayuda está colocada en las librerías entre psicología y nueva espiritualidad. Uh-huh. Y es de Isabel Pinillos y de Antonio Fuster. Isabel Pinillos es psicóloga y Antonio Fuster es periodista y han intentado juntar algunas prácticas clínicas que ha recogido Isabel a lo largo de los años con una manera de contarlo de Antonio Fuster. Y vamos ya de cabeza hacia el libro. ¿Quién nos lee un parrafito para empezar a pensar?
Pues yo misma, si quieres.
Muy bien.
Mira, voy a leer un párrafo que sintetizaría con la siguiente frase. El talento para vivir es eficacia. Y ahora tomo un párrafo del libro que dice así. El talento para vivir es un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas basadas en la psicología y orientadas hacia el ajuste óptimo de la persona consigo misma y con su entorno personal, laboral y social. Nada más, pero nada menos. Lo que se promueve es la pura eficacia general de una persona en todos los órdenes de la vida. Aquí termina
la cita.
La cita, sí. ¿Y qué sugiere?
Wow.
A mí, vamos, algo que me una pregunta que se me ha abierto y que no el párrafo no lo responde, no sé si el libro sí lo responde, sería, en mi opinión, la eficacia siempre es para algo. Entonces, el talento para vivir es eficacia. Yo me preguntaría, ¿eficacia para qué? O sea, ¿cuál es la idea de finalidad o qué objetivos habría que alcanzar como aplicación de ese talento?
Lo que el libro plantea, de alguna manera, es que la eficacia es una buena adaptación, un buen ajuste al entorno y a la situación que tú vives y a tus capacidades.
No hay como una idea más como de lo que se persigue con esa eficacia en el libro, que si la felicidad o el bienestar o no.
Sí, lo que se persigue es el bienestar. Y entonces yo creo que lo que plantean los autores, que es la adaptación, está basada como en dos ejes, básicamente. Yo entiendo que es como la normalidad matemática, como la media, ¿no? Ajustarse a la realidad es pues dar respuestas adaptativas para tener una buena vida a nivel personal, laboral y social. Y por otro lado, yo creo que plantea que hay que adaptarse para sufrir menos. Yo creo que es un planteamiento que intenta evitar el sufrimiento o que valora el sufrimiento como una mala lectura de la realidad y de tus propias capacidades.
Uh-huh. Cuando hablas de la media, ¿sería como hacerse normal? Suponiendo que la normalidad estuviera el punto medio de equilibrio ideal.
Sí. Yo creo que sí, que todo el libro está bastante enfocado, no solamente recoge ideas de conductismo, del cognitivismo, que sería como una corriente del conductismo que acepta como una parte como más mental y más inconsciente, pero sí está basada en conductas que te ayuden al bienestar. Y el bienestar no tiene que ver con el triunfo, pero con estar a gusto y con de alguna manera no resaltar.
Esto en el último no lo he entendido. ¿A no resaltar a qué te refieres? Bueno, si lo puedes así.
Claro. No sé si lo puedo explicar.
Estamos pidiendo.
No destacar, ¿no? No destacar, no ser, no tener una singularidad.
Quizá más que resaltar puede ser como estar desajustado, porque aparecen todo el rato mucho estas palabras de bienestar o felicidad, o lo que se intenta es como estar bien adaptado, bien ajustado, bien encajado. Entonces, igual el sufrimiento es como un desencaje, ¿no? Y más que resaltar es vale. no desencajar, ¿no?
Es verdad. Yo creo que es como intentar aprovechar todas tus capacidades internas y también todas las capacidades que te aporta el medio, intentar aprovecharlo lo mejor posible. Quizás si lo aprovechas muy bien, destacas y tienes éxito. Lo de resaltar creo que se me ha ido un poco la olla. Uh-huh. Pero sí que da por hecho que tú tienes muchas capacidades, que la realidad te aporta oportunidades y cómo haces para aprovechar tus potencias y lo que te aporta el medio para estar bien.
Claro, bueno, sigue pendiente de todas formas. Igual hay que leerse el libro, el ver efectivamente hacia qué dónde, que es lo que se está hablando de la finalidad, son esas capacidades, ¿no? Pero recordando un poco lo que hablábamos del budismo, lo que sí veo es que hay como, ya que veíamos como estos dos enfoques, recordaba que cuando hablábamos del budismo lo que decía era desapegarse de las expectativas y en cambio aquí sí que veo que es funcionar en relación a unas expectativas, ¿no?
Yo creo que en el enfoque de autoayuda en general y quizá en ese libro también en particular hay como la promesa, hay una promesa de que hay unas maneras más propicias de hacer y que si tú sigues esas pautas tendrás un buen resultado. Y el buen resultado es que sufrirás poco.
Estarás bien.
Que estarás bien, ¿no? Mm. El libro que analizábamos en el programa anterior, Cuando todo se derrumba, no te da esa expectativa, sino te dice lo contrario, ¿no? El sufrimiento no indica que algo ande mal y por más bien que hagas las cosas, nada te garantiza que no vas a sufrir, porque creo que pone que digamos que lo que hace es llevar la idea de, o sea, el fin inevitable que es la muerte, traerlo a todos los instantes de la vida, ¿no? Como la muerte es inevitable, en definitiva, asumir eso te ayuda a asumir las pequeñas muertes, que de alguna manera también te deja de hacer sufrir, pero no te va a quitar las incomodidades o el dolor.
Y tú, Eva, que lo has leído, o has leído algo más que los demás quizá, ¿cómo analiza ella la relación con lo negativo, lo malo, el sufrimiento? ¿Siempre es algo como a evitar o también no hay nada de este enfoque de la semana pasada, como que también ahí puede haber algo que te aporte también, un aprendizaje o sí?
Este enfoque no niega el dolor ni niega el sufrimiento, pero después en otro parrafito que vamos a leer vamos a explicar.
Pues sí, bueno, vale. Seguimos.
Porque si no, sí.
Pues otra idea que contiene el libro para seguir discutiendo sería, se podría resumir así, el conocimiento es imprescindible para implantar soluciones. Y el libro dice, nuestra cultura considera prioritario el campo de la conciencia, cuando el motor de la vida psíquica reside en el inconsciente y un amplio repertorio de funciones vitales tienen en este mismo campo inconsciente su sede. El primer paso para iniciar un camino en la vida o lograr la curación de una enfermedad es saber exactamente lo que nos está ocurriendo. Ese conocimiento es vital para dirigir e implantar las soluciones. El autoconocimiento es la base sobre la que pivota toda la actividad transformadora posterior. Y hasta aquí la cita del libro de Talento para Vivir.
Aquí hay una hipótesis que da por buena y es que podemos llegar a saber exactamente lo que está ocurriendo.
Y es curioso, no sé si hay una... A mí me suena como un poco contradictorio porque dice que el motor de la vida psíquica reside en el inconsciente y un amplio repertorio de funciones vitales tienen en el inconsciente su sede. Uh-huh. Y luego dice, sin embargo, que tenemos que digamos, para vivir bien, tenemos que conocer perfectamente lo que nos está ocurriendo. ¿Quiere decir eso que se piensa como que el inconsciente es como conocible?
Sí.
Porque parece como...
Quizás no hasta el final, pero sí es... O sea, puedes investigar y puedes... darte cuenta, hacer consciente algunas de las cosas que te suceden en el inconsciente.
Ah, vale. Que por la propia
entonces,
cita no...
quizás no conocerlo todo.
Ya.
Pero sí ser consciente, quizás no conocerlo todo, pero que hay determinados automatismos o determinados mecanismos o de cosas aprendidas que están ahí y que determinan qué es lo que tú estás sintiendo.
¿Y el conocimiento del inconsciente lo aportaría el psicoanálisis como saber... por excelencia del inconsciente o otra cosa, las neurociencias, o no, no sé si es una...
Yo, por lo que he leído en algunos otros párrafos, creo que ese conocimiento te lo aporta la observación sobre distintos planos o capas de lo que hay en ti. Entonces, algo muy a observar que normalmente suele estar muy olvidado es el plano de lo que ocurre en el físico, ¿no? Como de...
síntomas.
No, pero no. Yo qué sé.
Sensaciones.
Me puse a sudar o noté que la respiración se agitaba o de repente me duele la planta del pie o noto una tensión en la nuca o sí, se me encoge el estómago. ¿Cómo estás? Diría sintiendo, pero que no es sentimiento, ¿no? No es sentimiento, es la observación física.
Son sensaciones corporales, ¿no? Más que tienen que ver más con lo fisiológico.
Esa es una, pero bueno, luego más adelante te va dando como un listado de capas que en ti puedes observar. Creo que yo diría que este enfoque de autoayuda se basa en que todo es un poco está en ti. O sea, si tú te observas a ti, te escuchas a ti y te lees a ti y tal, es donde está la fuente de conocimiento.
No, me lo preguntaba por saber un poco la autoayuda, que no sé nada de ella, si como recoge otros saberes o es un saber en sí mismo o recoge otros saberes, yo qué sé.
En este libro en concreto hay ejemplos que vienen de la filosofía, del psicoanálisis, de psicobiología, como de muchas corrientes. También se habla un poco de algunas corrientes que tienen que ver más con el budismo, con temas como... que podemos asociar a más orientales, ¿no? No sé muy bien cómo llamarles, de nueva espiritualidad, pero no. Hace como una especie de batiburrillo basado en, sobre todo, la experiencia clínica de Isabel Pinillos, que durante 15 años o 20 años ha estado trabajando en terapia y, de hecho, el libro trae como algunos enfoques y algunas técnicas específicas que luego que puedes desarrollar o en terapia o tú contigo mismo.
Pero aunque ella sea terapeuta y se base en terapias, un enfoque de autoayuda siempre elimina al terapeuta. En ese caso, no puede funcionar como un psicoanálisis.
Y ese, claro. No, era más que si funcionaba igual, si recogía, si era un saber que brotaba de sí mismo o recogía otros, daba por válidos otros.
Daba por válidos corrientes muy diferentes. Y de hecho hay referencias dentro de todo el libro que van como dando explicaciones. No es un libro muy cerrado en un enfoque y que deseche todo lo demás, sino que va tomando cosas de muchos lugares.
Yo no sé si tiene que ver, pero el otro día me encontré una entrevista a un tipo francés que es fundador de una escuela de arteterapia, que no tengo ni idea de esto, pero digamos es enfrentarte a problemas a través del despliegue de capacidades creativas, artísticas, etc. Entonces le preguntaban un poco por esta cuestión, que debe ser un tema, digamos, de si tú necesitas saber lo que te pasa para poder cambiar. Y él decía que para él era como totalmente incorrecto, que había visto a mucha gente que muy lúcidas con respecto a lo que le pasaba, incapaces de cambiarse, y que también había visto gente que no sabía muy bien lo que le pasaba o tenía una ligera idea, pero que era capaz a través de la creación de cambiar y de ponerse en otro sitio fuera del problema que tenía. Entonces él decía, no trabajamos con diagnósticos, trabajamos con enigmas. Y no tengo ni idea de este planteamiento, ni de este tipo, ni nada, pero bueno, me pareció sugerente.
Creo que no hay caminos únicos, que todos pueden dar resultado para determinadas situaciones, para determinadas personas y para determinados momentos, que no siempre es... Y creo que este libro, en concreto, Talento para Vivir, está enfocado para situaciones de mucho barullo, donde es difícil tomar decisiones. Y entonces, el planteamiento que hacen del autoconocimiento es... Si tengo una situación de malestar, como aprender a identificar qué es lo que me la provoca para ver si hay cosas que puedo cambiar o no puedo cambiar. Es un poco ese planteamiento. Entonces, yo conozco a alguna persona a la que le vendría muy bien. Pero quizás no sea adecuado.
Que ni nuestra audiencia nadie se dé por aludida, ¿no?
Yo me estoy
creo que no escucha el programa.
Vale.
Y tampoco lo hace. Entonces, ¿por qué nuestra audiencia? Oye, y esa idea que decía Marga de que la autoayuda nos viene a decir que todo está dentro de nosotros, ¿eso, habéis pensado sobre ello? ¿Cómo lo veis que sí, que eso puede funcionar?
Yo creo que ahora nos vamos un poco de los párrafos estos, ¿no? Yo creo que no necesariamente todo está... A ver, ¿cómo lo diría? Yo creo que hay a ver, lo voy a llevar un poco a la pintura, ¿no? Miró, por ejemplo, Miró innovó mucho e hizo cosas increíbles, pero en su primera trayectoria demostró que sabía dibujar pintar un bodegón, ¿vale? Entonces tú pintas un bodegón y luego ya te desfasas, o sea, pero primero estás centrado, o sea, primero estás como equilibrada y luego puedes asumir más riesgos, ¿no? Con más experimentación y tal, ¿no? Para mí este enfoque de autoayuda sería, primero voy a estar equilibrada. Entonces, yo creo que hay determinadas situaciones en las que sí que puede venir bien, pero no para quedarse ahí. Yeah. A mí no me parece un enfoque creativo ni... O sea, lo que tú propones de la experiencia artística, yo creo que sale completamente de este enfoque de voy a pensar, voy a llevar a lo consciente lo que tengo inconsciente. Quizá la persona que canta o pinta o hace expresión o tal no hace eso.
Quizás en el siguiente enfoque, en el siguiente párrafo, podamos ver qué tipo de cosas podemos aprender a identificar con leyendo este libro.
Muy bien.
Pues el libro continúa con otro párrafo que se podría sintetizar con la frase: si tu diálogo interno se ajusta a la realidad, evitarás problemas. Y extraigo la lectura. Nuestras experiencias engloban una gran cantidad de niveles y elementos que a menudo mezclamos y confundimos. Para aumentar el autoconocimiento, podemos tomar pequeñas muestras de esas experiencias y descomponerlas en los elementos que las conforman. Algunas de esas muestras podrían ser la situación en que nos encontramos, definida por el lugar, con quién estamos y qué está ocurriendo. Otra, el estado de ánimo, recoge el sentimiento o emoción que nos provoca dicho momento, la alegría, tristeza, melancolía. También están los síntomas, que son el estado físico en el que nos encontramos, especialmente si hay nerviosismo o intranquilidad. Se pone de manifiesto a través de las sensaciones físicas. La forma por la que interpretamos la situación sería el pensamiento. Son las valoraciones, interpretaciones, expectativas, creencias, aprendizajes emocionales. La conducta, que es la forma de actuar o de comportarnos, y se corresponde con lo que un observador externo ve que estamos haciendo. Por último, recogeremos la relación con experiencias anteriores. Buscamos si hay conexiones con otros momentos vitales. Sentimientos y emociones son estados de ánimo. Ambos constituyen la parte subjetiva de las experiencias que vivimos y nos proporcionan valiosa información para la comprensión de nosotros mismos y de por qué hacemos lo que hacemos. Es importante tomar conciencia de esas sensaciones y también separarlas de lo que son interpretaciones, que son los pensamientos. Los pensamientos son los que muestran la valoración e interpretación de las situaciones que vivimos. Debemos aumentar el conocimiento de nuestros procesos y diferenciar lo que sucede de lo que pensamos. Si este diálogo con nosotros es preciso y se ajusta a la realidad, no será fuente de problemas, pero si es absurdo y no se ajusta a lo que nos dice nuestro entorno, puede producir estrés y trastornos emocionales.
Entonces, lo que propondría el enfoque es un poco diferenciar como un montón de partes o de planos, como decía Marga, de una situación concreta. Entonces, quizás yo voy a una entrevista de trabajo y me dicen que no me seleccionan. O para mí es como fácil ver como esta separación de planos en una situación de ese tipo. O me gusta a alguien y le voy a hablar en un bar y resulta que no me hace caso. Pues cómo separar como todos esos planos para decidir qué es lo que ha pasado y quizás cómo sentirme, ¿no? Que quizás no me hayan seleccionado, quizás no le gusta a ese chico, pero eso no quiere decir que sea otro tipo de lecturas que solemos hacer a veces cuando nos sentimos rechazadas, ¿no? Por ejemplo, en los casos de rechazo es bastante claro.
Yo que estoy leyendo ahora cosas de neurociencia para también intentar, no sé, entender y cruzar estos enfoques con otros, el Punchet dice que, bueno, supongo que lo habrá copiado de alguien, ¿no? Porque él es divulgador, que a las personas humanas nos basta para pensar que vamos a sufrir para estar sufriendo. Entonces, creo que esta propuesta sí que dividiría que a lo mejor estás sufriendo porque estás pensando que vas a sufrir, uh-huh. No porque, solo con dejar de pensar que... O sea, hay situaciones en las que sufres, pero hay mucho sufrimiento que está inducido por anticiparte y ver que mañana lo voy a pasar mal, ¿no? Y como mañana lo voy a pasar mal, ya lo paso mal hoy y luego también mañana, ¿no? Entonces creo que esa división en planos podría ayudarte a decir, bueno, pues ya lo pasaré mal mañana, pero ahora no, porque ahora aquí estoy muy bien, ¿no? Y otra cosa que dice el Punchet y que en mi, no sé, por lo que yo veo, tiene que ver mucho con la baja autoestima que hay, sobre todo en muchas mujeres, es que, no sé, por algún motivo nuestra cultura nos ha enseñado a pensar mal de ti mismo, de ti misma. O sea, si el chico no me hace caso, es que soy fea, no es que él es gilipollas, o, ¿sabes? O es que soy gorda, o es que como siempre la... Lo primero que vas a pensar es que tú fallaste o que tú... que hay algo en ti
que no funciona.
Que no funciona, ¿no? Y luego otra tercera cosa que dice el Punchet es que un perro no puede estar al mismo tiempo contento y triste, o enfadado y contento y así, ¿no? Pero un ser humano sí. Puede estar a la vez. Entonces, eso quizá enmaraña un poco, ¿no? Todas estas cosas enmarañan un poco esa situación. Yo, por ejemplo, ahora en mi estado de ánimo, yo me di cuenta de que mi aspecto exterior es de tristeza y mi interior es de alegría, pero no se conecta bien. No sé, yo lloro, pero yo no estoy triste. Yo en mi interior siento una gran paz y una gran alegría, pero eso no llega afuera. Entonces, eso enmaraña un poco el poder separar estos planos.
El planteamiento no es que no se puedan sentir o pensar cosas contradictorias. Yo creo que es como cuando tienes que tomar una decisión y coges un papel y haces una raya en medio y pones cosas positivas, cosas negativas, como intentar ordenarte, ¿no? Yo creo que este tipo de análisis, desgranando estos planos, es muy útil cuando hay una situación de malestar con un nivel de queja alto, pero no hay una posibilidad de tomar una solución, de tomar una decisión que resuelva esa situación, pero, por ejemplo, nos da miedo. Entonces, de alguna manera, mi trabajo es una porquería y estoy sufriendo un montón teniéndolo, pero me da mucho miedo quedarme sin trabajo y no tener recursos. Entonces, yo creo que escribiendo, ¿no? O sea, o enunciando cada uno de esos elementos, nos podemos dar cuenta de que bueno, que hay un entorno y que hay un miedo, y respetarlo. Y no cambio de trabajo y respeto esa decisión porque tengo un miedo, y si en algún momento dejaré de tenerlo y tomaré otra. Para ese tipo de situaciones yo creo que esto es algo que puede resultar útil. Sí, creo que todo esto no nos resulta nada útil cuando hay una pérdida de sentido. Porque es como, ya, yo puedo separar mis emociones, lo que siento a nivel fisiológico, los sentimientos y mi diálogo interno y lo que me estoy diciendo, burradas o no burradas, ya, pero si nada tiene sentido, esto es papel mojado.
Seguimos.
No sabes por dónde contento. No, es que me miraba Eva. Bueno, no, que os escucho. Quiero decir que yo, de todas formas, como ya he sido diagnosticada por Eva de...
¿Así?
De resistencia al lenguaje de la autoayuda, me las has diagnosticado, sí, pues os escucho, y cuando dices, por ejemplo, este enfoque puede ser útil, y pues claro, desde luego que lo creo, que en determinadas situaciones y las vidas son muy complejas, ¿no? Pero a mí en general lo que me incomoda de este enfoque es como esa que te mete como en un proceso de una continua exigencia. Ese conócete a ti mismo exige como un alto nivel de responsabilidad sobre todo lo que haces, ¿no? Porque como son todos los órdenes de tu vida los que se están poniendo en juego a través de síntomas, conductas, tal, por seguir contrastando con el enfoque que veíamos la semana pasada, yo creo que, por ejemplo, con lo que decíamos del budismo y esta propuesta de pensar compasivamente sobre uno mismo, me parece que es mucho más terapéutica que esto. Pero, insisto, yo creo que habrá situaciones y personas a las que les venga bien, pero el propio modo, ¿no? Como esa necesidad de tener que estar alerta sobre lo que haces, lo que dices, las repercusiones que tienes, es decir, que la propia manera que te propone de autoconocerte, me parece que es como que te coloca en una situación de casi de estrés también, ¿no? Porque entonces tendrás que aprender a ver qué consecuencias tiene lo que dices en los contextos, con las personas, ¿no? Porque todo...
Creo...
Es lo que me llega, ¿eh? O sea, que no he leído el libro y a lo mejor es como un prejuicio también, ¿eh?
Me lo estoy inventando, pero la sensación que tengo es que esto es como un planteamiento para las situaciones que generan conflicto o en las que hay sufrimiento. O sea, si todo va fenomenal en mi trabajo y con mis compas de trabajo, seguramente no necesito, ¿no? Si
claro,
no necesito,
pero
hacer este análisis.
Igual, bueno, si igual si seguimos hablando o no sé si hay alguna otra idea de lo que hemos destacado, pero no es solo es la sensación que a mí me da, no es solo que estés en situación de sufrimiento, sino que estás en situación de aislamiento. O sea, que, insisto, yo no sé si es como un prejuicio mío, pero todo lo que te... Como está todo en ti, tienes que ir buscando porque... Es que igual yo tengo una creencia errónea, que es que a veces no está también en el otro, ¿no? El otro te puede ayudar porque lo que no está, lo que tú no busques, no encuentres por ti misma, a lo mejor el otro, que es tu amiga o tu amigo o tu tal o tu compañera de trabajo, te lo va a decir. Y el enfoque este de me remite todo el rato a un proceso de individuación muy fuerte, ¿no? Un conocerte a ti mismo frente a la realidad. Es lo que me sugiere, ¿eh? Ya te digo, insisto que igual.
Pero es para adaptarte a la realidad.
Pero es que la realidad no es una cosa y tú eres otra frente a eso.
Tú, Raquel, ¿no conoces gente adulta que está como excesivamente infantilizada y no se hace cargo de su vida?
Sí,
como que vive como en la guardería permanente, esperando que las soluciones te vengan de aquí, de allá, de allá.
Sí, utilizando la imagen de que utilizábamos, pensando que va a venir una niñera o papá o mamá que le va a resolverla. Sí,
sí, pero todo, o sea, que como desde lo concreto hasta lo, ¿no? Que alguien me llamara para salir, que alguien me no sé qué, que alguien. Entonces, quizá este enfoque sí que te dice, hey. Ey, niña, que tu vida está en tus manos. O sea, sí que te hace ese llamamiento y yo creo que en determinadas situaciones sí que puede.
Sí, eso.
Y de hecho, lo que plantea es como que lo que está en tu mano de cambiar muchas veces es lo que tú cambias o a ti misma o lo que tú haces para cambiar el exterior. Y eso da resultados, transformaciones. En las relaciones, en el entorno, pero el lugar desde el que incidir, desde el que realizarlas, es desde ti misma. Puede ser una situación en la que hay un tú que quizás no funciona, pero a ese tú no puedes entrar dentro y cambiarla. Tú puedes cambiar lo que tú haces con eso, de alguna manera.
Y en las situaciones en las que, digamos, igual hay situaciones en las que el estar ajustado, adaptado a la situación, quizás no es lo mejor. Por ejemplo, pues un montón de gente logra rehacer una relación con sus padres después de irse de casa, por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de como intentar adaptarte a una situación, encajarte en una situación que igual te hace sufrir, ese ejemplo podría haber otros. Digamos, como encajarte a la vida que otros han hecho para ti, la sociedad o tu familia, o pues digamos como que desencajarte en un primer momento igual te puede permitir en otro momento otro encaje, mejor, ya desde otro sitio. Sería un poco lo contrario de lo de Miró.
Quizás no lo estoy explicando bien porque yo no soy ni experta en autoayuda ni... Pero no hay un planteamiento de que lo que hay que hacer es quedarse quieto y quedarte donde estás, sino intentar entender qué es lo que está pasando. Y de hecho es un libro que está planteado a la acción. Y hay una de las tesis, así como más importantes, uno de los ejes es que actuar cambia tus emociones, tus sentimientos y cómo tú explicas. Entonces no es para nada algo que te plantee quedarte quieta donde estás para intentar adaptarte, no sentir lo que no sientas. No. Es como, vamos a valorar qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que hay en la situación, para tomar decisiones y ver cómo podemos actuar para que las cosas cambien.
Es que yo creo que a veces en la idea de situación no se tiene en cuenta que la situación es una multiplicidad. Entonces, cuando tú vives mal con tus padres, es una situación en la que pasan muchas cosas y creo que adaptarte a la situación es enganchar con lo que está pasando, pero no para lo que está pasando se quede fijo y te siga pasando por los siglos, amén. Sí. Sino un buen enganche con la situación siempre te dará más factores facilitadores, más potencia, menos confusión, más claridad en tu acción, menos culpa. Eso es enganchar con la situación.
O sea,
no conformarse.
Lo que me preguntaba es si a veces no habrá un sufrimiento en una ruptura con una situación que es opresiva, que pues digamos que tengas que asumir porque tienes, yo qué sé, pues una otra idea del mundo, o piensas, luego estorbas, o digamos, algo que te lleva a que hay un conflicto, y que un conflicto que en principio no vas a poder solucionar. Y que solamente después de una ruptura y asumido un sufrimiento, que es que desencajas, que hay un malestar, que no encajas con lo que otros esperan de ti, etcétera, pues entonces desde otro sitio puedes igual retomar un lazo con, por ejemplo, con seres queridos con los que has podido romper en algún momento, porque ya no, la situación en un momento dado ya no daba más de sí, ¿no?
Pero no, en ningún momento hemos, si se ha entendido que no hay que romper desde este enfoque, estamos, claro, explicándolo
todo
muy mal.
Como se habla igual, todo el rato de ajuste, de adaptación.
De adaptación, igual.
¿Dónde está la idea de conflicto, por ejemplo, de ruptura?
Es que eso creo que son, no sé si los explicar bien, pero creo que son como dos niveles. O sea, una adaptación, no sé si lo voy a poder saber explicar. Adaptación sería, por ejemplo, asumir de alguna manera la situación, no sé si me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? La situación coyuntural de crisis, ¿no? Pues saber leer qué es lo que está pasando, quizás que haya posibilidades de que surjan cosas nuevas, pero que las cosas están siendo difíciles. Pero puede ser que la decisión que se tome en esa situación, haciendo después de desgranar todo lo que siento, de mis malestares, los sentimientos, las emociones, los síntomas físicos, lo que estoy pensando sobre ello, la decisión pueda ser dejar el trabajo que tengo, aunque sea fijo. Lo que, bueno, si es que eso existe todavía.
Ya. O sea, que es una invitación a no negar, lo que está pasando, ¿no? No negar la situación, no negar es un combate contra la negación, ¿no? Contra el no querer ver que lo que está en marcha, ¿no?
Eso es.
Mira, yo con esto de lo que estabas planteando, Amador, yo creo que no todos los enfoques sirven, o sea, son especialmente útiles o idóneos para todas las situaciones, ¿no? Como sería no aferrarse a yo siempre sigo autoayuda o yo siempre sigo, ¿no? Sino ir viendo. En mi opinión, este tipo de enfoques sirve, es bueno para la toma de decisiones. Por tanto, presupone que puedes decidir algo, que tienes un campo de acción. Por ejemplo, que te puedes ir de casa de tus padres porque tienes algo de dinero o porque tienes amigos, ¿no? Si no tienes nada, no hay que decidir nada. Creo que induce mucho a la acción. Siempre con un enfoque adaptativo, te dice que tú puedes manejar tu vida, que nos puede parecer algo obvio o algo absurdo a decir, pero hay mucha inseguridad en mucha gente y mucha impotenciación en mucha gente que la vida le va dando golpes y te vas como victimizando, ¿no? Entonces decirte que puedes manejar tu vida, yo creo que es un mensaje que en determinados circunstancias hay que decirlo. Y creo que el enfoque del budismo zen del programa anterior es muy útil cuando no tienes nada a lo que agarrarte. O sea, a veces te agarras, todo se hunde y te agarras a un clavo ardiendo. Pero a veces todo se hunde y no hay el clavo ardiendo. O no quieres buscarlo. Y es una situación diferente porque no hay nada que decidir. Porque no hay nada que hacer. O sea, yo qué sé, te estás ahogando, o yo qué sé, o te vas a morir, o tienes un cáncer, o no, yo qué sé, no sé. No hay nada a hacer. No es enfocado a la acción, sino es enfocado entonces, en ese momento, a humanizarte, a abrirte al otro, a no sufrir dolor, a no temer que el daño te destruya, ¿no? Y todo eso te, con un enfoque de no violencia y de descubrimiento de la ternura, yo creo que es un gran regalo que puedes hacer al mundo en esas situaciones y que tiene mucho que ver con los miedos, ¿cómo diría? Como existenciales, ¿no? Como qué va a ser de mí, pero en un plano en el que no hay nada a decidir. Las cosas van por libre, van por sí solas. No está en mi mano cambiarlas, ¿no? Pero sí que puedo entonces, a partir de esa conexión con lo tierno de esa violencia o de ese dolor, puedo reconectar con la positividad del mundo. Y yo veo que son dos recetas para dos menús diferentes.
Todo el rato me está viniendo a la cabeza el libro de, creo que es Viktor Frankl, que cuenta su experiencia en un campo de concentración. Y las personas que en una situación en la que parece que no se puede decidir nada mantenían dentro de lo posible unos pequeños hábitos de limpieza, de arreglar, o sea, cosas muy, muy sencillas, ¿no? Como de arreglarse, intentar lavarse cuando podían, tenían muchísimas más posibilidades de sobrevivir que las que dejaban de cuidarse, con muchas comillas, ¿eh? Y con mucho cuidado lo que estoy planteando. Entonces, no sé si es que las situaciones plantean que no se puede decidir o que sí se puede decidir, o si en algunas situaciones, dependiendo de cuál sea tu momento, te colocas en una posición o en otra. Y yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias.
Hasta otro programa. Gracias a Lionel y a Carlos que estuvieron en el control de sonido. Mm-hmm.